B, la atención a la emergencia social, y C, el desarrollo del programa de gobierno. Y lo que estamos haciendo al respecto lo paso a detallar, aunque previamente trataré de definir el marco dentro del cual nos tocó actuar. No voy a hablar sobre la situación en la que recibimos al país. Ustedes bien lo saben. Pero sí quiero mencionar cuatro aspectos negativos que se fueron sumando al inicio de este periodo de gobierno. El primero de ellos, el precio del barril de referencia del crudo de petróleo, sufrió un fuerte aumento. En marzo de 2006, era de 54.33 dólares. En julio de ese año 2005, fue de 74.42 dólares, y hoy el valor de referencia es de más de 61 dólares el barril. Para ser más preciso, ayer se cotizó en 62 dólares el barril. Esto es un golpe fuerte para la economía de un país que no tiene petróleo. En segundo lugar, la sequía de mediados de 2005, fines de 2005 y principios de 2006, por cierto, no prevista, ocasionó la necesidad de recurrir a un mayor consumo de petróleo para la generación de energía eléctrica, cuyo costo previsto inicialmente era de 150 millones de dólares, habiéndose gastado en el periodo mencionado 382 millones de dólares, lo que significa un incremento de aproximadamente 232 millones de dólares, porque tuvimos que recurrir al petróleo por la caída del nivel de agua en las represas, y esto es más de lo que se invierte en el plan de emergencia. En tercer lugar, algo tampoco previsto: el corte de rutas y puentes que unen a Uruguay y Argentina ocasionaron un grave perjuicio económico al país. Y en cuarto lugar, el número real de pobreza e indigencia en el país fue mayor que lo que habíamos previsto. Y en estas condiciones, uruguayas y uruguayos, comenzamos a gobernar. El primer pilar al que hacíamos referencia, el pilar de valores y principios. Habíamos dicho un gobierno de izquierda en el Uruguay, porque este es un gobierno de izquierda en el Uruguay. Un gobierno de izquierda que tiene el mejor proyecto para que los uruguayos, todos los uruguayos, puedan vivir mejor. Actuará con austeridad republicana. En el año 2005 se abatió, decreció, cayó en presidencia el gasto por teléfono, luz, agua y gas en más de 1,5 millones de pesos. Esto es aproximadamente unos 60 mil dólares, más o menos lo que costó este acto. Con los ahorros, con las economías en este rubro en el año 2005, podemos financiar este acto. Gastos que continuaron abatidos en el año 2006, y esto se hizo aún mejorando las comunicaciones. Hubo una notoria disminución del número de funcionarios en presidencia, estableciéndose estrictos controles claros de concurrencia y rendimiento. Pero también se le asignó al gremio de funcionarios de presidencia un lugar para desarrollar sus actividades sindicales, otorgándoseles el equipamiento necesario para la realización de esa función, teléfono, computadora, etc. Se acondicionó la guardería para los hijos de los funcionarios, reubicándolos en un lugar seguro, con luz, aire y sol adecuados, con gabinetes higiénicos, personal necesario y anexándosele un lugar para tareas vigiladas para aquellos niños que, terminado su horario escolar, quedaran, pudieran estar en un lugar seguro realizando los deberes con apoyo de un docente. Se les aseguró a los funcionarios una partida de alimentación que había sido aprobada en el gobierno anterior, pero a la cual no se le había asignado rubros por los que les era imposible cobrarla. Sin haber podido solucionar las inequidades heredadas desde el punto de vista salarial, se fijó en el aumento de salario el criterio de que los sueldos menores percibieran un aumento mayor. Se hizo un uso racional de la flota de vehículos, realizándose un ahorro en repuestos y combustibles. En Misiones oficiales, en el año 2005, se gastó el 20% de los rubros con respecto a lo que se gastaba anualmente en el periodo anterior, y el 10% del total de lo que se gastó en otros periodos anteriores. Y con respecto a Misiones oficiales, que tanto se ha hablado, tanto se ha dicho, cómo viaja el presidente, cómo salen Misiones oficiales, cuánto se gasta en ella, contamos con un informe de la División de Contabilidad y Finanzas del Departamento de Administración Presupuestal de la Presidencia de la República sobre las misiones oficiales desde el año 1995 al 2005 inclusive. Aunque el dicho popular dice que las comparaciones son odiosas, hay cosas que es bueno tener algunos puntos de referencia de cómo han evolucionado en ese tiempo el gasto en estos temas a lo largo de esos periodos. Y vamos a dar los datos de los primeros años de los tres periodos de gobierno, o sea, el año 1995, el año 2000 y el año 2005, para que sean comparables, los primeros años de tres periodos de gobierno. Número de misiones oficiales. Año 1995, 9. Año 2000, 12. Año 2005, 8. Cantidad de días fuera del país del presidente de la República. Se ha dicho que yo he estado muchos días fuera del país. Bien. Año 1995, 35 días fuera del país el presidente de la República. Año 2000, 43 días fuera. Año 2005, 27. Cantidad de personas que integraron las delegaciones. Año 1925, 128 personas. Año 2000, 106. Año 2005, 71. Gastos por conceptos de viáticos de esas delegaciones. Año 1995, 154.162 dólares. Año 2000, 104.227.000 dólares. Año 2005, 39.910 dólares. Solo con la diferencia de gastos por conceptos de viáticos entre el 2005 y 2000 y el 2000, solo con esa diferencia por conceptos de viáticos, lo que ahorramos pagamos este acto. Total de gasto por misiones oficiales, año 1995, $416,939. Año 2000 bajó $179,567. Y año 2005 bajó más aún a $141,574. Con la diferencia, con lo ahorrado, entre el 2005 en comparación a 1995, se pueden hacer tres actos como este. Dijimos también que íbamos a llevar adelante auditorías en ese pilar de principios y valores. Se han realizado y se están realizando las auditorías comprometidas. Las ya efectuadas están en conocimiento de la población y se ha dado trámite a las denuncias correspondientes cuando las irregularidades detectadas así lo ameriten, y hay otras que están en marcha e informaremos de sus resultados. Respeto a las libertades públicas, respetando el marco legal vigente y al respeto debido a las personas, ha existido la más amplia libertad de expresión pública garantizada por el compromiso del Poder Ejecutivo con la profundización de la democracia y de las libertades públicas. Y vaya si han habido libertades, vaya si se han dicho cosas de este presidente y del Gobierno Nacional. En cuanto al relacionamiento con la sociedad y sus instituciones públicas y privadas, se habla mucho del relacionamiento de este Gobierno Nacional. Y se lo mide con respecto a un parámetro exclusivamente, con respecto a los líderes de la oposición política. Con respecto a los líderes de la oposición, la Presidencia de la República se ha reunido en varias oportunidades, muchas oportunidades, con ellos, para analizar distintos temas, fundamentalmente el conflicto por la instalación de las plantas de producción de pasta de celulosa en territorio nacional. Otros temas no han quedado al margen del análisis en esas reuniones, pero el relacionamiento del Gobierno Nacional no debe referirse exclusivamente con relación a las reuniones e intercambios con los líderes políticos, sino también con las instituciones estatales y con la sociedad civil en su conjunto. Relacionado con esto último, múltiples han sido las reuniones de la Presidencia de la República con cámaras empresariales, con sindicatos, con movimientos cooperativos, con comisiones barriales, expresando muchas de estas instituciones, y lo hicieron públicamente, que era la primera vez en la historia que los había recibido un presidente de la República. Y en lo que respecta al relacionamiento con las instituciones oficiales, Fuerzas Armadas, Instituto Policial y otros organismos, ha existido un permanente y fluido intercambio de opiniones, propuestas y resultados de soluciones a los múltiples problemas que se plantearon, todo en el marco de un respetuoso, correcto y productivo diálogo. Una mención especial en este punto quiero hacer, porque lo merece, el relacionamiento con los gobiernos departamentales. Por convicción, por experiencia personal y por sentimiento, asignamos una enorme importancia a los gobiernos departamentales y los reconocemos como expresión de ciudadanía, agentes de desarrollo local, factores de construcción nacional. Me reuní con el Congreso Nacional de Intendentes a fines de 2004, cuando aún no había asumido la Presidencia de la República. Ya como presidente, me reuní el 20 de mayo de 2005 con los intendentes electos pocos días antes y concurrí al Congreso de Intendentes el 16 de febrero de 2006. Aparte de ello, he mantenido reuniones bilaterales con casi todos los intendentes municipales y lo propio han hecho todos los integrantes del equipo de gobierno. No son encuentros protocolares, son reuniones de trabajo. Así hemos logrado en conjunto el gobierno nacional con los gobiernos departamentales, por ejemplo, coordinar tareas en la ejecución del plan de emergencia social. ¿Y qué mano han dado a los uruguayos todos los 19 gobiernos departamentales? Hemos logrado dotar de más recursos y mayor eficacia al Sistema Nacional de Emergencia y sus filiales departamentales ante inundaciones, incendios, sequía. Hemos logrado hacer efectivo la disposición constitucional referida al Fondo Presupuestal para el Desarrollo del Interior y políticas de descentralización, como lo establece el artículo 298 de la Constitución. Ese fondo, en el presupuesto nacional vigente, asciende a 8.316 millones de pesos, unos 333 millones de dólares, y su distribución entre los 19 gobiernos departamentales, no es por sintonía política ni por capricho del Poder Ejecutivo, sino mediante acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales. Se llevaron adelante obras de infraestructura, caminería y electrificación rural en los 19 departamentos. Racionalización del transporte colectivo de pasajeros en el área metropolitana, Montevideo, Canelones, San José e instauración del boleto metropolitano. Además, queremos anunciar con respecto al pago del alumbrado público lo siguiente. En ocasión de nuestra visita hace un año, el 16 de febrero de 2006, al Congreso Nacional de Intendentes dijimos: la función del alumbrado público es extender al máximo la seguridad pública, la seguridad ciudadana, que es una tarea esencialmente del gobierno nacional, no de los gobiernos locales. Y propusimos crear un grupo de trabajo entre el Congreso e Intendentes, el Ministerio de Industria y Energía, la UTE y otros actores, para estudiar cómo encaramos ese tema hacia el futuro. El grupo de trabajo se instaló y mucho se ha trabajado en el tema, buscando a entender y atender y mejorar el Sistema Nacional de Alumbrado Público. Pues bien, como culminación de aquel planteo y de esos trabajos, en primer lugar, se lograron acuerdos entre las intendencias de todo el país y UTE en convenios de pago de las deudas que las intendencias mantenían con UTE. Pero hoy queremos anunciar que el Gobierno Nacional asume desde el día de hoy la responsabilidad del pago del 30% del alumbrado público, buscando mejorarlo y potenciarlo. Esto será instrumentado a través del proyecto de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del año 2006, con una norma con vigencia retroactiva al día de hoy y que descontamos tendrá el apoyo de todo el Parlamento Nacional. Este aporte tiene una contrapartida de compromiso de mejora de los aspectos técnicos y administrativos del alumbrado público que brindan los gobiernos departamentales en lo que es un ejemplo de cooperación para superación de la eficiencia del Estado y en un camino de cooperación para instrumentar las condiciones de seguridad pública y la calidad de vida de todos los habitantes en todo el territorio nacional. Finalmente, en este punto, quiero agradecer públicamente la carta que me hizo llegar el Congreso de Intendentes y que la voy a leer. 1 de marzo de 2007, Congreso de Intendentes, señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez Montevideo, estimado Presidente. En este nuevo 1 de marzo, reciba usted, en nombre del Congreso de Intendentes, nuestro reconocimiento al cumplirse los 2 primeros años de gobierno. Hemos tenido la oportunidad de continuar fortaleciendo vínculos con el Gobierno Nacional en este espacio de coordinación como es el encuentro de las 19 intendencias. Y desde allí poder profundizar la descentralización, buscando siempre la igualdad de oportunidades para el país en su conjunto, con el respeto que merece la diversidad, pero con la mirada puesta en un desarrollo económico y social del Uruguay entero, que en definitiva son nuestros deberes como intendentes departamentales. Apostamos a continuar profundizando este relacionamiento y seguir construyendo desde todos los lugares del país un Uruguay con más oportunidades, con más y mejor calidad de vida, convencidos y fortalecidos que la función que tenemos como gobernantes, sin distinción de partidos, es hacer más digna la vida de nuestra gente. En nombre del Congreso de Intendentes, reciba nuestro cordial saludo. Y firman Julio Pintos, presidente, doctor Omar Lafluf, primer vicepresidente, profesor Tabaré Viera, segundo vicepresidente. Y como tanto se ha hablado del relacionamiento de este Gobierno Nacional, para reafirmar nuestros dichos sobre el mismo con la sociedad civil, recordamos los consejos de ministros, así como las reuniones que mantuvieron los ministros en esas ocasiones con la población y organizaciones civiles de cada lugar. Se realizaron 8 consejos en los siguientes lugares: Zapicán, departamento de La Valleja; Bella Unión, en Artigas; Pando, Canelones; Villa Soriano, en Soriano; Santa Teresa, en Rocha; Ciudad de Salto, en Salto; Melo, en el Cerro Largo; Quebracho, en el departamento de Paysandú. Otro de los puntos que llevamos adelante desde el pilar de los principios y valores en este gobierno progresista se refiere al tema derechos humanos. En aquel momento dijimos ante la Asamblea General: reitero mi compromiso de promover una política activa en materia de derechos humanos. Reconozcamos que a 20 años de recuperada la institucionalidad democrática, aún subsisten zonas oscuras en esta materia. Reconozcamos también, decíamos, ante la Magna Asamblea, que por el bien de todos es necesario y posible aclararlas en el marco de la legislación vigente para que la paz se instale definitivamente en el corazón de los uruguayos y la memoria colectiva incorpore el drama de ayer con sus historias de entrega, de sacrificio y tragedia como un indeleble aprendizaje para el mañana. Y con la verdad, dijimos, buscaremos que nuestra sociedad recupere la paz, la justicia y, sobre todo, que el horror de otras épocas nunca más vuelva a pasar. Nunca más. Nunca más. Y en el discurso ante la explanada del Palacio del Legislativo dijimos, textual, cumpliremos el mandato establecido en el artículo 4 de la ley 15.848, procurando agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes. Queremos saber qué pasó con estos ciudadanos desaparecidos. ¿Qué hicimos? Iniciamos una investigación lo más exhaustiva posible sobre lo ocurrido con los ciudadanos uruguayos desaparecidos. A tales efectos, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ordené a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas recabar la información en su poder. Mediante convenio con la Universidad de la República, encomendamos a un grupo de historiadores la recopilación de toda la información disponible hasta la fecha sobre la materia, incluyendo los archivos de los Ministerios de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores y de la Comisión para la Paz. Como resultado de ese minucioso trabajo, el equipo de investigadores elaboró un informe muy detallado que la Presidencia ha dispuesto a publicar y espero que en abril pueda ser presentado públicamente. Para proseguir la investigación respecto de los ciudadanos detenidos desaparecidos en el exterior, que es otro capítulo en el que tenemos que avanzar, el Poder Ejecutivo designó al doctor Javier Miranda a coordinar dichos trabajos, cuyo trámite, por supuesto, es más lento por razones obvias. Pero además, y como es de público conocimiento, sobre la base de la información disponible y con el concurso de un equipo de arqueólogos de la Universidad de la República, se relevaron dos batallones militares y una chacra de propiedad privada utilizada en su época por las Fuerzas Armadas, lográndose ubicar los restos de los ciudadanos Fernando Miranda y Uba Hesner Chávez Sosa. También se relevó una zona de otra unidad militar que evidenciaba signos de remoción de tierra. Allí se halló un resto óseo que, lamentablemente, pese a los múltiples estudios efectuados tanto en el Uruguay como en el extranjero, no pudo ser identificado. El grupo de arqueólogos, que trabajó coordinadamente con el equipo argentino de antropología forense, culminó su tarea y elevó un informe, el cual también formará parte de la publicación antes mencionada. Pero además, uruguayas y uruguayos, reiteramos el compromiso de este gobierno a que, si en el futuro surgiera nueva información sobre eventuales lugares de enterramientos clandestinos, se reemprenderá la búsqueda implementando las acciones que fueran del caso. Por último, en este punto, este Poder Ejecutivo le ha dado una nueva interpretación a los términos de la ley de caducidad, franqueando la posibilidad de que el Poder Judicial haya podido investigar y actuar en todos aquellos casos que le elevara en consulta al Poder Ejecutivo. Los resultados son de público conocimiento y nos eximen de comentarios. En todo caso, digamos que a este gobierno no lo mueve la venganza, pero le impulsa la verdad y la justicia indispensables para la convivencia pacífica y democrática. Y es en tal sentido, queridos compatriotas, que así como valoramos la legislación para reparar a los destituidos, presos y exiliados durante el período autoritario